Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde. Hoy en una programación especial aquí en COPE Más Mallorca, en COPE Baleares, estamos con tertulión sobre mesa deportiva desde el Hotel Valparaíso. Hoy ha pasado algo extraordinario, algo insólito, algo anormal, algo que se sale de lo común y que COPE te va a contar desde ya a través de todas nuestras emisoras. Y aquí también, por supuesto, daremos puntual la información que se vaya produciendo a partir de este momento, porque se va a repetir el sorteo de la Champions. Después de que se haya producido el sorteo a las 12 y pico de la mañana, la mala configuración de los bombos, los errores han provocado que tengan que repetir todo el sorteo, que es algo que yo no recuerdo. No recuerdo que se haya producido en ninguna ocasión en toda la historia de la Champions. A lo mejor estoy equivocado, Luis Ángel, pero
desde que sigo yo el fútbol, que es mucho tiempo también, no recuerdo ningún sorteo de Champions repetido por esto.
Vamos. No, pues hoy está pasando y en este momento lo estamos contando a través de COPE, de nuestra programación habitual y, por supuesto, aquí en COPE Más, aunque estemos en esta edición de Sobremesa Deportiva desde el Hotel Valparaíso, a punto de comenzar nuestra sesión de radio con un invitado, con un protagonista que ya se sienta aquí a la mesa con nosotros, pues os daremos la información a medida que vayan saliendo los rivales de nuestros equipos. Bueno, en cualquier caso, si lo que te interesa, porque has escuchado que hoy va de baloncesto la cosa, si lo que te interesa es el deporte de la canasta, estás en buen sitio, porque hoy, aparte de repasar todo el fin de semana deportivo, además de contar lo que fue un simulacro de partido del Mallorca contra el Celta, que nunca se hubiera debido jugar, nunca, porque es un fraude a los espectadores, es un fraude a los aficionados, porque es un partido que no tiene nada que ver con el deporte. Si se suspende un partido por nieve, si se aplaza 24 horas un partido porque un campo está impracticable, sea por agua o por nieve, el viento, cuando son rachas de más de 80 kilómetros por hora que hacen imposible jugar a fútbol, pues también se tendría que plantear. Si hubiera jugado el partido el sábado, que estaba todo en calma chicha ya absolutamente en nuestras islas, y se hubiera podido ver un espectáculo normal, un partido normal. Por eso digo que creo que es un fraude al espectador, al que paga, ya sea su abono, su entrada o su televisión de pago para ver el partido a través de la televisión, ¿no? Fue un ejercicio de voluntarismo absoluto, tanto de los jugadores del Mallorca como los del Celta, y acabó en tablas finalmente ese viernes noche con empate a cero, segundo empate a cero consecutivo del Mallorca en casa, pero en circunstancias meteorológicas muy excepcionales, porque también contra el Getafe tuvimos un temporal tremendo, ¿no? Bueno, así va a acabar el año. Esta semana hay Copa del Rey, el domingo van a Granada, tenemos Copa del Rey miércoles y jueves, es la semana de las emociones de la Copa del Rey, sobre todo en Andratx y sobre todo en el Estadio Balear. Por cierto, que el Atlético Balear es segundo tropiezo consecutivo inesperado, es la primera vez que el entrenador Xavi Calm encaja dos derrotas consecutivas al frente de su equipo. La Unión Deportiva Ibiza, que empataba en casa tablas en el Municipal de Cambises frente al Girona, otra vez penalti en contra, pero esta vez al menos se reencontró con el gol el equipo de Juan Carlos Carcedo, después de un mes sin marcar en Liga, por lo menos, y Goldar pues marcaba el gol del empate. Bueno, luego a las 3:25 repasamos todo, pero como os decimos, estamos aquí compartiendo sobremesa deportiva con un entrenador que hoy viene, pues no sé cómo viene, pero desde luego contento no puede venir. Debe venir dolido, debe venir frustrado, no sé si triste, no sé si enfadado, no sé cuál es su estado de ánimo, él nos lo va a decir, pero hemos intentado que una ensaladita de hoja de roble muy saludable le pudiera entrar bien y recuperar vitaminas y, en fin, todos esos nutrientes necesarios para estar con fuerzas y dirigir a su equipo, seguido de una pechuga de pollo al curry con arroz salteado con setas y una tatén de manzana con helado de vainilla que tiene ahora mismo sobre la mesa y que va a degustar, con lo cual tampoco va a ser tanto castigo estar aquí con nosotros. Alex Pérez, entrenador del Palmira Alba Mediterránea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jordi.
Si tienes que hincar el diente al tatén, tú vea lo importante, que lo que te pregunte yo es menos importante que el postre que tenemos aquí en el Valparaíso, ¿qué tal?
Muchas gracias por todo.
Bueno, gracias a ti por venir, además en un día que sigue siendo muy complicado, porque los lunes para vosotros están siendo complicados.
Sí, la verdad que el fin de semana ha sido otra vez durísimo y las noches después de las derrotas son muy duras, y más como la de ayer.
Sí, un Palmira Alba Mediterránea que pierde de un punto frente a Tau Castelló, que en el tercer cuarto abre brecha de hasta 12-13 puntos, y que parecía que ayer se reencontraba con la victoria, ¿no? Es una victoria y 10 derrotas, es el colista, es un equipo que está tratando de de reencontrarse, de dar con la tecla, pero no lo consigue. ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy?
Noel, estamos bastante preocupados y enfadados, ¿no? Yo creo que es lo normal después de un partido como el de ayer, que teníamos para cerrarlo, y otra vez por malas decisiones en momentos claves del partido dejamos escapar una victoria muy importante y muy necesaria.
Malas decisiones, es la sensación que tuvimos, sobre todo cuando os ponéis por delante.
Sí, hay un momento ahí en el partido en el que tenemos que actuar de una forma, el equipo no actúa de esa forma, y hoy tenemos que verlo juntos, tenemos que visionar ese vídeo y charlar sobre ello, porque tenemos que conseguir la madurez en el juego ya, si no las victorias cuándo van a llegar. Entonces los jugadores tienen que aprender y no puede ser que se nos vayan tantos partidos como se nos ha ido ya.
Ahora analizaremos un poco el partido, analizaremos la racha que lleváis, analizaremos pues las fortalezas y debilidades que tiene esa plantilla, porque queda mucha liga por delante, queda más de medio campeonato del Aleporo y no se puede tirar la toalla, se tiene que pelear una permanencia que va a estar muy sufrida, muy muy reñida, pero como ahora te vas a ir, cuando salgas de aquí del programa, te vas a ir a dirigir el entrenamiento y hoy toca charla, ¿puedes irnos adelantando nosotros lo que le vas a decir a los jugadores? Así ya.
No, y el entrenamiento es un entrenamiento como cada lunes, ¿no? Un entrenamiento normal, un entrenamiento duro en el que trabajaremos defensa, nuestro contraataque y nuestros aspectos tácticos y técnicos ofensivos, y la charla va a ser para que veamos qué tenemos que hacer para ganar y qué no tenemos que hacer para perder, que es muy importante, ¿no? Y entonces cuanto antes alcancemos esa madurez de juego, antes nos irá bien, y tenemos que comprenderlo porque se nos han ido muchos partidos por estos poquitos puntos y no terminamos de verlo. No sé si es que no lo entendemos, si no lo queremos entender o qué está pasando, ¿no? Pero hoy va a ser un día, después del entrenamiento, de sentarnos todos juntos y visionar juntos el vídeo y tomar decisiones importantes sobre lo que tiene que ser nuestro juego. Porque si no se toman fuera de la cancha, se tienen que tomar, o sea, si no se toman en la cancha las buenas decisiones, desde fuera de la cancha, desde la banda, tenemos que tomarlas nosotros. Entonces, que tiene que ser un día de reflexión para todos.
Tú hasta ahora siempre has defendido la entrega del sacrificio del equipo, que dan todo lo que pueden. ¿Crees que hay algo que reprochar ahora mismo al equipo?
Sí, claro que sí. Ahora tenemos que reprochar al equipo, el primero a mí, que no, que dirigía el partido. Yo creo que lo que hay que reprochar al equipo es, en los momentos en los que se tiene que jugar disciplinado, jugar disciplinado. Es así de fácil. Hay momentos del partido en el que te puedes correr, en el que puedes jugar a campo abierto. Hay momentos en el que tienes al rival medio tumbado y es momento para tumbarlo del todo, ponerle un pie encima y que no se levante. Y no le ponemos el pie encima, le dejamos levantarse y le damos la mano para levantarse. Y no podemos facilitarle al contrario una remontada como la que facilitamos
ayer. Pero para eso hace falta madurez, y en el equipo tienes poca.
Bueno, pero esa madurez no tiene que ir de la mano de la juventud, ¿no? Tenemos a Paul Figueras, que tiene una madurez en el juego exquisita, y es un chico de 23 años. Entonces, hay que alcanzar esa madurez con el resto. Todo no se aprende en la pista. Hay mucho detrás de comprensión del juego, y esa comprensión del juego pues la intentamos hacer a través del vídeo, de analizar el vídeo, analizar el partido y ver esos fallos que no se vuelvan a repetir.
Claro, pero es lo que hablamos. Al construir un proyecto nuevo otra vez este año, igual que el año pasado, con ese perfil de gente tan joven, ¿no tienes la sensación de que tus chicos tienen que hacer el máster en juego, en fuego real? Es decir, que no digo que no entrenéis, pero quiero decir que la madurez se alcanza con los años de competición. Os estáis enfrentando siempre a equipos que tienen jugadores que tienen mil batallas. Ayer mismo Óscar Alvarado, que sabes que no va a fallar los tiros libres al final, no sé. Jugadores que sabes que siempre... En cambio, los tuyos tienen que hacer un máster y aprender en cada partido. Es muy difícil lo que tratáis de hacer.
Sí, pero la elección y la configuración de los jugadores está programada para ello, ¿no? Son gente ambiciosa y gente que quiere hacer eso. Entonces ellos tienen que poner ese plus, igual que lo ponemos para de energía para los entrenamientos, tienen que poner ese plus intelectual para la comprensión de lo que tenemos entre manos, ¿no? Que es un proyecto en Les Boros. Estamos hablando de la máxima categoría del baloncesto federado. Y ellos quieren tener un futuro mejor. Entonces ellos tienen que aprender cuanto antes lo que es el baloncesto profesional. Y este es el camino. Es verdad que comparándolo con el año pasado, que muchas veces lo comparamos con el año pasado, por estas fechas, 12 de diciembre, por ahí, es cuando el equipo pegó un cambio y cogió una racha positiva. con el partido en Granada. Sí, la temporada más corta, creo que llevamos 8 partidos en lugar de 11 como esta vez. Y estábamos igual, estábamos con una victoria y fue allí en Granada donde conseguimos la segunda y a partir de ahí despegamos. Lo que pasa es que este año el calendario es mucho más duro, hemos tenido 2 partidos más, estamos con 11 partidos y el calendario lo único que nos favorece es que jugamos todos contra todos. Si ahora estuviéramos un sistema de competición como el año pasado estaríamos ahora mismo relegados al grupo de abajo. Pero todavía queda mucha liga, como bien dices, y queda mucho margen, tanto de mejora, que es muy necesario, como para corregir todos estos errores y enfrentando con todos los contrarios que nos faltan, y una segunda vuelta, hacer una segunda vuelta muy buena para mejorarnos en nuestra clasificación.
De inmediato seguimos analizando el partido de ayer, la trayectoria, lo que viene, pero la noticia hoy es un fichaje, reforzáis la pintura, reforzáis, y me hace mucha gracia porque es curioso, teníais unas carencias importantes en cuanto al puesto de 5, en cuanto a centímetros también, era algo que lo veníais vosotros subrayando desde el principio de temporada, que ahí andabais un poquito cojos, y ficháis a Tomás Pavelka, que es un jugador eslovaco de 2'17". Viene de Palencia, donde estaba jugando poco. El año pasado estaba en Tau Castelló. Y ahora pasáis de ser uno de los equipos más bajitos a tener una torre, un poste. ¿Cómo ha sido este fichaje?
Bueno, el fichaje ha sido extraordinario porque bueno, desde la lesión de Milan, todo el club y toda la institución y todos los entrenadores del cuerpo técnico estábamos moviéndonos, pero el mercado es el que es y es muy complicado encontrar a un 5, y encontrar a un 5 dentro de las características de lo que nos podemos permitir en el club todavía más complicado. Y después con temas de extranjeros, o sea, hay muchos factores para poder tener un 5. Se presenta la oportunidad y el club lo aprovecha muy bien. Pau ahí ha tenido mucho que ver en este fichaje, ha hecho un trabajo espectacular y la verdad es que hemos conseguido tener un chico joven, con ambición, que entra dentro de lo que es el esquema de nuestro juego, y además que es lo que nos falta, que nos faltan centímetros, nos falta alguien que intimide en la pintura, que rebotee, que bloquee bien, que continúe, y Pavelka lo tiene todo. Ahora en nuestro equipo va a tener esos minutos que no ha podido tener durante estos 2 últimos años, porque nuestro equipo es un equipo configurado distinto a todos los equipos de Atletboro, y yo creo que con nosotros puede crecer mucho y nos puede ayudar muchísimo en nuestro juego.
Y como tú dices, hay falta de efectivos en el mercado. ¿Cómo llega esa oportunidad? ¿Rastreáis? ¿Sabéis que él quiere salir? ¿Se lo ofrecéis porque ve que tiene pocos minutos? ¿Cómo se produce?
Bueno, ahí nosotros tenemos una base de datos de jugadores inmensa, ¿no? Es muy grande. El tema de cómo se llega es a través de... En este deporte los agentes se mueven muchísimo, ¿no? Y en el deporte profesional es una de las formas más fáciles, ¿no?, de encontrar jugadores. Preguntando a los agentes qué jugador está disponible, qué no está disponible, qué no está disponible. Y quien puede, quien no puede, pues ahí se inicia un trabajo y al final ha dado sus frutos.
¿Va a significar alguna otra salida o ya con la salida de Víctor Moreno es pieza por pieza y no hay más salidas?
Bueno, nosotros en el club, igual que hay contratos como de temporada entera, hay contratos que son temporales, ¿no? Tenemos jugadores tenemos un jugador en concreto que tiene un contrato temporal, que es Yanis Mendy. Uh-huh. Y él sí que tiene contrato temporal con salida en este mes de diciembre. Esos ya son decisiones del club y lo que el club
decida.
O sea,
no sabéis si Mendy sigue o no.
Bueno, él tiene contrato temporal hasta el 31. Lo que no sabemos si el club le renovará, no se prorrogará. Eso...
Ayer ya tuvo poco protagonismo. No sé si...
Bueno, el partido es lo que es, ¿no? Y al final el físico que tiene Yanis le permite jugar ciertos partidos más, otros ciertos partidos menos. Yanis tiene una media de 20 y tantos minutos por partido. El partido de ayer le tocó jugar menos. Son decisiones que te la va dando el propio partido. Eso no hay que mirarlo mucho.
¿El rol de Pavelka, cuál os va a cambiar de alguna forma vuestra forma de jugar? ¿Se va a adaptar a lo que queréis? Vosotros sois un equipo, si yo entiendo bien, que si puede, corre, ¿no? Ayer hicisteis bastantes contraataques. Si podéis hacerlos más, creo que incluso beneficiaría, porque tenéis un equipo capacitado para correr, en el sentido bastante atlético, y a lo mejor en 5 para 5 sufrís más por falta de mucho tiro exterior, aunque con Wesley habéis mejorado mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja ahí la pieza de Tomás?
Bueno, en el tiro exterior ya hemos mejorado bastante con Wesley, como
habéis
bien
mejorado
dices.
Mucho, sí.
En los tres últimos partidos ya hemos subido de un 21 que teníamos habitualmente a un 30+ en el tiros de tres. En tiros de tres, los tres últimos partidos, incluso en tiros de dos, hemos mejorado el porcentaje ampliamente. Seguimos fallando en el tema de los tiros libres, que tenemos ahí una asignatura pendiente con el tiro libre, que estamos muy bajitos. Pavelka, pese a su altura, corre. Corre bien el campo. Y yo creo que tenemos que aprovecharnos su juventud, esos 20, 21 añitos que tiene, y aprovechando de que corra el campo, porque no es habitual un jugador de 2'17 correr el campo como lo corre él. Entonces, en eso no nos valía nuestro juego. Nos valía nuestro juego en que nos va a facilitar todavía más el contraataque al tener rebote defensivo controlado con un jugador de sus características, y después nuestro juego de ataque es un juego dinámico y se va a adaptar perfectamente a él. Ahí sí él va a adaptarse a nuestro sistema de juego, y nosotros en defensa sí vamos a aprovecharnos de él muchísimo, porque nos da una rentabilidad defensiva en cerrando pintura y en la defensa del bloqueo directo muy distinta a lo que teníamos hasta ahora. Entonces yo creo que todo lo que hablamos del jugador y todo lo que podemos analizar del jugador es positivo.
Pues todo ello es la semana en la que os vais a enfrentar nada menos que a Marc Gasol, que es tremendo, luego lo vamos a hablar, pero Luis Ángel Trives, a ver, que estamos pendientes del bombo también, ¿qué pasa con la Champions? ¿A dónde mandas a Real Madrid, Atlético y Villarreal?
Bueno, pues el bombo del segundo sorteo, llámalo como quieras, esto que han hecho ahora. Te digo primero los más flojitos, que son el Villarreal-Juve, buen partido.
¿Villarreal-Juve?
Sí, buen partido. Uy. Manchester United Atlético de Madrid, que tampoco está mal.
Manchester United Atlético.
Y el partido de la eliminatoria, se está riendo Peyu Rauza, Real Madrid Paris Saint Germain.
Real Madrid Paris Saint Germain, ostras.
Florentino ahora mismo.
Ostras, con Mbappé en el Bernabéu, tremendo, qué morbo, Le había tocado el Benfica.
Correcto.
En el primer sorteo le había tocado el Benfica, al Atlético le había tocado el Bayern, si mal no recuerdo.
Sí, señor, y al Villarreal el City.
El City le había tocado al Villarreal.
Bueno, el Villarreal, pues sí.
Entonces, repetimos, otra vez.
Real Madrid Paris Saint Germain, Manchester United Atlético de Madrid y Villarreal Juve.
Hay que digerirlo esto, Esa tarta tatén que tenéis ahí, pues ayudará a digerir el sorteo de la Champions. Pero bueno, esto es la Champions, hay que jugar contra los mejores y ganarles, esta es la clave. Son las 3:17, hacemos un breve recadito y seguimos hablando desde el Hotel Valparaíso, en Sobremesa Deportiva, con Alex Pérez.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
Se están incrementando los robos, asaltos, ocupaciones. Cada domicilio, empresa y familia son diferentes. Es por ello que TASP Seguridad ofrece soluciones a medida no estandarizadas, con protocolos preparados para que nuestros clientes puedan dormir tranquilos. TASP Seguridad. Alarmas, cámaras, sistemas a la carta, marcando diferencias. Para más información, visite www.grupocabanac.com o llame al 971-710803.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, tremendo. El segundo sorteo, segunda entrega de la Champions que se ha producido en el día de hoy. Por cierto, hay también una noticia desde Vigo, porque sabéis que el viernes se produjo una fuerte conmoción. Dos golpes seguidos en la cabeza que dejaron a Santi Mina, que en ese momento le preguntabas o le decías que era Obama y se lo creía. Le dejaron muy groggy y por precaución fue sustituido. Y ha bromeado Coudet, el técnico del Celta. Ha dicho que un golpe que a lo mejor le viene bien para acomodarle. O sea, que a lo mejor le arregla. Hombre, Santi Mina lleva 5 goles, tampoco lo está haciendo mal. Lo que sí no está para boxeador, dice. Tiene la mandíbula floja. Tiene la mandíbula floja. Pero si no fue en la mandíbula, que fue detrás, en la nuca.
Cada vez que ves las imágenes de...
No te oigo. A ver, ahora.
Cada vez que ves las imágenes sí. de, del pelotazo que es para haberse pero hecho bueno, mucho daño.
El primero es detrás.
Sí, luego el pelotazo es detrás de la oreja, que es el que le deja noquear absolutamente.
Y el que le hace caer así a peso es también un pelotazo.
Es el pelotazo de ella, creo que es Kang Lee.
Pero vuelve a ser detrás, ¿no?
No, es detrás de la oreja, justo aquí.
Eso digo,
en
detrás,
el parietal, sí, que le deja caer no totalmente.
Porque
vamos.
Él dice la mandíbula y yo no sé, la mandíbula no
porque
me parece.
Creo que después se pega un golpe
eso
con,
sí, al
contra
caer,
el suelo.
No, es que él cae a peso, ¿eh? O sea, que nos dio casi más miedo la caída que el balonazo, aunque un balonazo te puede lesionar y te puede dejar hecho polvo, pero es que la manera que cae, ahí sí podría haberse hecho daño a cervicales, etcétera.
Por bueno. Cierto, que del sorteo de Champions, que se estaba hablando mucho que si Mbappé, bueno, Sergio Ramos vuelve al Bernabéu.
Pero
también.
Como no está jugando,
ya empezó a jugar otra vez.
Pero que sí, juega un día y otro día no juega, ¿quién lo sabe si estará?
Ya te digo yo que el Bernabéu no se lo pierde.
¿Quién lo sabe si estará Sergio Ramos? Es una auténtica incógnita. Bueno, seguimos hablando con Álex Pérez, el técnico del Palmeiras Mediterránea, y evidentemente cuando un equipo se acostumbra, Alex, tanto a perder, los jugadores corren el riesgo de que ya no crean. ¿Cómo se consigue que sigan creyendo?
Bueno, no te acostumbras a perder, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Tú que no. Pero no, a lo mejor el jugador al final cree que no va a ganar nunca.
No, yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar es el tema de la ansiedad, para que no nos pase lo de ayer, de que nos olvidemos de que esto es 5-5. Y empecemos la guerra por nuestra cuenta. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que dominar. Dominar esa ansiedad y aprender a ganar. Y para aprender a ganar, lo que te he comentado antes, el ser muy disciplinado en los momentos difíciles y ser creativo en los momentos que se pueden ser creativos. Nada más. Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar.
Ayer, entonces, esos minutos que decías de disciplina, de falta de disciplina, ¿lo achacas precisamente a cierta anarquía en momentos importantes? En ese tercer cuarto, cuando hay que dar el zarpazo al partido, que os ponéis por delante con una ventaja interesante, que os había costado mucho remar hasta ahí, os había costado mucho. Entonces, ¿tú achacas eso a una falta de disciplina en la toma de decisiones?
Sí, ya sea esa falta de disciplina por la ansiedad y por querer cerrar el partido, ¿no? O porque los jugadores siempre creen que la van a meter, y no hacen trabajar la defensa rival. Y en el momento que en la Leboro, que esta liga es durísima, tú levantas un poquito el pie de acelerador, alguien te pasa por encima. Entonces, ayer hicimos de todos en el banco, tiempos, cambios, pero el partido iba muy rápido y en un minuto y medio, dos, el partido cambió por completo, del 14 arriba a 6 arriba. Y ya empiezan los nervios, ya empieza la ansiedad y ya no es lo mismo. Entonces, cuando tú no tienes esa madurez en el juego todavía, es muy complicado gestionar estos momentos.
Claro, es que eso que estás diciendo es la sensación que tuvimos desde fuera en el partido, que estás ahí, te gustas, crees que ya te va a entrar, tomas malas decisiones y alguno cree a lo mejor que está todavía jugando en juniors y esto es profesional.
Bueno, es que son además dos puntos que no metes y dos puntos que te meten, son cuatro puntos. Y te van recortando cuatro puntos, y al final vas a un marcador igualado, y los marcadores igualados no podemos trabajar nosotros todavía. No podemos trabajar porque lo hemos demostrado, porque hemos perdido todos los partidos igualados. Entonces vamos a ser consecuentes con lo que llevamos encima y vamos a aprenderlo de una vez.
¿Crees que tu equipo pensaba eso precisamente en el último cuarto, cuando os pillan? Llega ese bloqueo que ellos dicen, no lo vamos a ganar.
No, creo que no. No pienso que ningún jugador crea que va a perder el partido, no. Al revés, piensa que lo va a ganar. Entonces nosotros, que estamos desde la banda con la cabeza más fría que ellos, con el corazón a 160 pulsaciones, 180, pensando en el juego, somos los que tenemos que hacerles ver cómo hay que jugar esos momentos. Y tienen que entenderlo ya, porque la clasificación es la que es, ¿no? Llevamos 10 en el casillero en contra.
La sensación también que tenemos los que estamos fuera es que es una naranja exprimida, que estáis exprimiendo todo lo que podéis y que a lo mejor es que no sale más jugo. Hombre, si llegan jugadores, llega savia nueva como ahora, puede ayudar.
Bueno, estamos sacando el rendimiento a la plantilla, es cierto, pero yo creo que todavía queda mucho recorrido en varios jugadores, y esos varios jugadores son los que tienen que aportar ese plus. Si no lo hacen, entonces pues cuando acabe la temporada iremos, no había más en la naranja. Pero yo creo que sí, que los jugadores tienen que dar un paso. La llegada de Ule, de la recuperación, ha sido un pulmón para el equipo. Y todos tenemos que ir dando unos pasitos adelante, cada uno dentro de la parcela que pueda y pues, dentro de su rol.
Pues ahora enseguida lo continuamos analizando todo esto, porque estamos llegando a las 3:25, momento para hacer un reset informativo aquí en Deportes Cope Baleares y, como cada día a la hora de costumbre, comentar cómo viene la crónica deportiva. Enseguida. Ya tenemos los precios para el Mallorca-Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Deportes Cope Baleares, como cada día hasta ahora. Hoy en sesión continua, sin embargo, desde las 3 de la tarde hasta las 4, en sobremesa especial deportiva desde el Hotel Valparaíso. Nuestro protagonista hoy es el entrenador del Palmera Alma Mediterránea, Alex Pérez, con el que a las 3 y media vamos a continuar charlando. Pero, como decía, ya tenemos los precios para el Mallorca-Barça del 2 de enero, que será el partido que abra el 2022 para el Mallorca y que cierre la primera vuelta. Como era de esperar y suele ser habitual en estos casos, son muy caros, primando el club a los abonados, además tratando de incentivar que la gente se abone para la segunda vuelta, porque les han incluido el partido contra el Barça, que en teoría no entraría, es el último de la primera vuelta, pero se lo han incluido, así que los que no son abonados sí y quieren ir, y quieran ir sí que tienen que pagar un precio bastante considerable, y evidentemente pensando en los aficionados del Barcelona, ¿no? Van de 80 euros fondo norte, que se acabarán pronto porque hay poquitas, a los 250 euros de la tribuna cubierta. Tal como está el Barcelona a día de hoy, yo no voy a poner cuál sería el precio ajustado a mercado que me parece a mí que habría que pagar, pero desde luego ni 250, ni 200, ni 150, ni de coña. Pero, ojo, cada club pone sus precios y su política de precios, y esto es algo que hace el Mallorca y que hacen muchísimos clubes, ¿no? Luego, evidentemente, no se puede pretender que el estadio esté lleno, pero a los socios de un club les parece mejor que evidentemente se proteja al socio y los precios altos sean de las entradas de los que van un día, ¿no? Bueno, estos son criterios y esto es lo que tenemos. Un Mallorca que es duodécimo con 20 puntos, 8 más que el descenso, tras el simulacro de partido del viernes que no se podía jugar por el viento huracanado en algunos momentos. Y Luis Ángel Trives, ¿qué lectura hacían los técnicos?
Bueno, de Luis García en este caso, después del partido, decía que ellos estaban acostumbrados, o que se estaban acostumbrando en este caso, el Mallorca a sumar, aunque sí es verdad que decía que no se había vuelto a ganar en casa, pero que eso sí, el Mallorca seguía puntuando.
Nos estamos acostumbrando a ser un equipo que siempre parece que le suma algo, cuando son tres, que es pocas veces, pero si no es uno, pero seguimos sin perder y eso significa que sigue sumando. Y cuando sigue sumando, pues seguimos en las posiciones de más o menos mitad de tabla, vamos a ver.
Lo que pasa es que el que tuvo las ocasiones fue el equipo visitante, protagonismo de Manolo Reina, y por eso el entrenador visitante...
Pues decía Coudet que bueno, que se iba contento a medias, no demasiado, porque veía que el equipo quizás sí podría haberse llevado los puntos.
No me voy contento con el punto, porque me parece que tuvimos las situaciones más claras y que una vez más el arquero rival creo que fue la figura del encuentro. Pero bueno, hemos generado, nos hemos adaptado a lo que se presentó.
No, y en la segunda división, la Unión Deportiva Ibiza sumaba otro empate en casa en Camises frente al Girona, empate a uno, otra vez un penalti en contra, van tres partidos consecutivos con penalti en contra en Camises, todos de aquella manera, aunque fue bastante ingenuo Cifuentes al pasar por detrás de Samu Saiz, y no ganan en casa desde el 23 de octubre, pero sin embargo el entrenador hablaba de un empate merecido.
Bueno, sí, creo que hemos hecho un gran partido, creo que hemos empezado muy bien, hemos tenido dos, tres ocasiones muy claras, bueno, nos las hemos metido y nuevamente un penalti un poquito ajustadete nos ha penalizado.
Y sobre todo opina el entrenador que a pesar de que lleven bastante tiempo sin ganar en casa, la racha es positiva.
El otro día en la rueda de prensa os comenté que 5 sin ganar, pero de 11 llevamos 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Si eso es mala racha, pues ya me lo comentarás, ¿vale? Las rachas hay que verlas un poco. Yo creo que esta racha, yo si continúa hasta el final, la firmaría, porque la segunda división es muy difícil y creo que hay que valorar lo que estamos haciendo.
Bueno, luego hablaremos también del Atlético Baleares en la primera red, porque segunda derrota consecutiva de los de Xavi Calm. Iban ganando 0-1, gol de Vinicius al descanso, después de dos palos en una falta de Canario. Marca Vinicius, pero luego en la segunda parte el Barça B les pasa por encima. 3-1, el tercer gol de Ángel Rodado. En la segunda red el Formentera se mantiene como líder, conseguía la victoria en este fin de semana. Y la semana de la Copa, semana de emociones, sobre todo el Andrade Sevilla, este miércoles a las 7, ya entradas agotadas. Ahora seguimos desde el Hotel Valparaíso. Recordamos los partidos de esta semana de Copa del Rey, segunda eliminatoria, el Andrade Sevilla, miércoles a las 7 de la tarde en Saplana, como digo, entradas agotadas. Unión Deportiva Ibiza, que juega en Ponferrada el miércoles a las 8 de la tarde. El Atlético Baleares juega el jueves a las 9 de la noche, recibiendo al Getafe de la Primera División, mientras que el Mallorca jugará contra el Llanera. No Llarena, que es el juez, Llanera, de Asturias, aunque el partido es en Langreo, el jueves a las 7 de la tarde. En fútbol sala, empate del Palma Futsal, que iba ganando, pero al final cedió un empate a 2 en Pamplona contra Osasuna Magna. En baloncesto estamos hablando del Palmera Mediterránea, y en la Lep Plata, victorias tanto de Sant Antoni como de Estia Menorca, que son segundo y tercero en esta categoría. Ah, por cierto, ya que hablo del Palma Futsal, Chaguiña, con una contractura muscular, tiene para unos días, por suerte no hay liga, por compromisos de selección, no irá con la selección. Brote de COVID en el Oviedo de baloncesto, 3 positivos por ahora. Y en voleibol no pudo jugar el Fenia Energía por el mismo motivo, por un positivo, pero ya hay fecha para jugar contra el Boiro, que será este miércoles. El resto ha dado negativo. Se incorpora, por cierto, José Sellés desde la redacción de IB3. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi.
Tú, trabajar no, pero veo que tienes el postre ahí delante, o sea que tú sí que sabes.
Bueno, más o menos.
Bueno, luego hablaremos también de la jornada futbolística, pero estamos charlando con el entrenador del Palmera, Alma Mediterránea, que vamos a apurar los minutos que tenemos, porque si tiene que incorporar en unos minutos al entrenamiento con el Palmer. Y hablábamos de esa naranja exprimida, de lo que se le puede sacar todavía, del nuevo jugo que llega con un nuevo jugador, Tomás Pavelka, eslovaco de 2'17, y sobre todo, pensar que con todo lo que queda por delante, esto tiene remedio, ¿no, Alex?
Claro que tiene remedio.
Se le puede dar la vuelta, aunque parezca imposible.
Sí, sí, segurísimo. Si no creíamos que tiene remedio, no estaríamos aquí. Ni ninguno de los jugadores. No, nosotros creemos que todavía tiene recorrido, que la situación se va a revertir y que acabaremos la liga en un puesto digno. No creemos, ni muchísimo menos, que estamos descendidos y que está todo perdido.
¿Se acabará en un puesto digno?
Yo creo que sí.
¿Es una cuestión de fe o de
no,
o de fundamento?
Yo desde el principio he visto que el equipo es más físico que el año pasado y eso nos da un plus de energía. Veremos cómo se mueve el mercado de fichaje de invierno de la LEP, porque hay varios equipos buscando fichajes, pero yo creo que nuestro equipo va a crecer mucho todavía.
Es difícil decirlo decirlo convencido y convencer a la gente cuando estáis como estáis, colistas, con una victoria, y claro, alguno puede pensar, bueno, ¿qué va a decir el entrenador? Si dice lo contrario, se acaba en tierra el equipo.
No, porque nosotros pasamos muchas horas analizando el juego, analizando el equipo, y entonces vemos que los partidos que hemos perdido, los hemos perdido nosotros, no nos lo han ganado. Ha habido 6 partidos que hemos perdido nosotros. Entonces, cuando ves que 6 partidos lo pierdes tú, dices, el problema lo tenemos dentro. Entonces, cuando antes aprendamos a manejar esas situaciones, antes ganaremos partidos y antes mejor nos irá. Es simplemente dar ese paso, que es muy necesario darlo ya.
Pues lo tenéis que dar en Girona, contra Marc Gasol. Nada, facilito para ganar. Y en Girona tenéis a un viejo conocido. Lo de viejo no lo digo por edad, sino por es la forma de decirlo en español, y lo matizo porque él habla español, pero de aquella manera, o sea que hace un esfuerzo por entendernos, como es Karamo Yawara, que ha estado en 2 etapas en el Palmer, vamos, en el Imprenta Bahía San Agustín. Hola, Karamo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oh, qué bien, encantado de saludarte.
Muchas gracias.
Pues nada, que dice Alex que si esta semana no tienes otra cosa mejor que hacer que jugar el partido. No, esto creo que no me ha entendido. Que si vas a jugar el viernes, que mejor no.
Sí, contra Palma.
No, tú decidido a jugar, ¿eh? No, que decimos que igual, que mejor que no juegues. Es una broma, es una broma. It's a joke. Bueno, Alex, ahí le tienes a tu exjugador, dile algo.
¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, el patrón?
Estaríamos mejor si ganáramos.
Muy bien, muy bien. Pero es una otra cosa el viernes, ¿sí?
Sí, sí, sí. El viernes prepárate, que quien pierde paga.
Oye, caramo, ¿cómo estás en Girona? Me imagino que muy contento. Estás en un equipo que ahora mismo pues aspira a todo con el presidente compañero que tienes.
Sí, sí, es muy bien aquí en Girona. Todo el mundo aquí es muy bien con nosotros. Es una muy profesional organización y sí, todo es bien aquí.
¿Cómo es lo de jugar al lado de Marc Gasol? Es un poco alucinante, ¿no?
Sí, sí, pues Marc Gasol, primer día cuando yo conozco a él, es una muy, muy buena persona, es muy buena con todo, es un muy simpático hombre y siempre quieres el mejor por todos los jugadores en el equipo. Por eso yo tengo mucho respeto para él.
¿Y jugar con él en la pista cómo es? ¿Qué sensación tienes?
Sí, para mí ahora es muy fácil porque él es muy, muy listo y siempre me digo algo, hace algo otra vez o mira este paso, ataco agresivo y sí, por eso yo soy muy, muy, muy contento yo puedo jugar con él.
¿Tú cuando Marc te dice algo, ves al presidente o ves a un compañero?
Como un compañero, porque él es como nosotros, cuando nosotros fui por una cena o algo, es siempre con bromas y es no como una otra persona, es más, tienes más alto nivel o algo, es como nosotros.
Oye, ¿has visto a Palma? ¿Lo has visto a tu ex equipo? ¿Qué te está pareciendo?
Sí, yo sé, Palma tienes muchos jóvenes jugadores y yo sabes, Alex y Pau, sabes el trabajo que necesito por subir el nivel. Yo seguro, dos, tres partidos, yo no sé, ganar más, porque como ayer es solo uno punto, es baloncesto, pero yo sabes, después en el temporada es mejor.
Muy bien, caramo, me alegro muchísimo de hablar contigo. Tenemos el mejor recuerdo de tu paso por aquí, por Palma, y te deseamos mucha suerte.
Nos vemos el viernes, Kay. Hasta el viernes.
Sí, nos vemos. Hasta el viernes.
¿Cómo era? Quien pierde, paga, ¿no?
Quien pierde, paga.
Gracias, caramo. Las 3:30 y hasta ahora, un abrazo. Chao. Bueno, pues digo, a ver si me entiende las preguntas. Yo estaba convencido de que sí. Ya las bromas es más complicado, ya si lo complicamos ya es difícil. Pero bueno, la verdad es que muy bien. ¿Te gustaría tenerlo, claro?
Calamo es una excelente persona.
Os dio un gran rendimiento, ¿eh?
Es una excelente persona porque además el año pasado, independientemente del jugador que sea, él acogía a los jóvenes y los tutorizaba, y esa figura es muy importante, ¿no? Yo creo que es un líder en vestuario y es una persona que ha jugado con nosotros partidos totalmente lesionado, que el fisio nos decía que no juegue más de 10 minutos y nosotros teníamos en pista 30 y Calamo decía, a mí no me cambiéis, ¿eh? A mí no me cambiéis. Y lo teníamos en pista ahí y el tío daba el 100% siempre. Entonces, muy comprometido con el club, muy comprometido con el equipo y una bellísima persona además.
Hablando de recuperarse de lesiones, habéis tenido el contratiempo de Máximo Felerup, que es una cosa que psicológicamente también te debe dejar alguna secuela, porque cuando te has pegado un porrazo de esa naturaleza, es normal tener cierto reflejo de ¡uy, cuidado! Sin embargo, ayer hace un mate que dices, no le quedan secuelas.
Sí, yo creo que está
ese
recuperado.
Ese mate que hace in your face, ¿no?
Nosotros creemos que está recuperado 100%, seguramente esté jugando con algo de dolor, pero es una cosa a la que se tienen que acostumbrar los jugadores profesionales, que es que siempre vas a tener algo que te duela, nunca vas a encontrarte siempre al 100%. Entonces ellos también tienen que aprender esto y tienen que convivir con ello.
Lo que te cuesta a lo mejor es atarlo en corto, ¿no? Que no haga más de lo que...
Bueno, eso son el tema de la madurez, ¿no? Que hablábamos, sí, antes de ir cogiendo la madurez del juego. Pues eso es lo que necesitamos, coger madurez en el juego.
Y luego el otro caso era Ole, que es un chico que en dos años apenas ha podido jugar. ya está de vuelta y claro, es un jugador que puede ser importante, ¿no? Es un falso base porque que mide casi 2 metros. ¿Qué es? ¿Escolta? Ayer vi que muchas veces él se iba a postear, llevarse a su par para debajo del aro aprovecharse, lo hizo bien. ¿Qué es Ole?
Ule nos da todo. Ule es un jugador polivalente que
tú puede... hablas sueco, ¿eh? Lo dices en sueco.
Lo digo bien, lo digo bien. 2 años con él lo hemos aprendido a decir. Ule puede jugar tanto de uno como al cuatro. Ahora Ule, con su recuperación, lo que estamos haciendo es ir metiendo en la posición en la que él pueda sentirse bien y sentirse bien, me refiero a poder hacerlo con competencia en la defensa. Entonces, si ahora mismo fuera capaz de defender a un base, lo tendríamos jugando ya de base, ¿no? Y ayudar a Paul, incluso tenerlo a los dos en el campo a la vez. Subiendo el balón, pero ahora mismo su recuperación todavía está en proceso, está pasando su mini pretemporada y lo que tenemos que hacer es pensar en el jugador y tenerlo al 100% cuanto antes. Pero puede jugar, es un jugador polivalente que puede jugar al 1 al 4 en cualquier posición, como nos está demostrando.
Y la última, Alex, y ya te dejo que tienes que marcharte. Para un entrenador, para dos entrenadores en este caso, como sois tú y Pau, en un club que le está costando tanto ganar, que lleva una victoria, ¿qué tal? Que en el club no haya titubeos con vosotros es un respaldo que no pasa muchas veces en muchos clubes.
Claro, esa tranquilidad.
En el deporte, ¿no?, profesional.
Yo creo que es un club en el que todo está muy implicado con el equipo, desde el primero al último, y ven el trabajo diario. Yo creo que ese trabajo diario nos avala y han apostado por esta filosofía, y cuando apuestan por algo son fieles hasta el final. Yo creo que el club siempre nos ha demostrado esa tranquilidad y la seguimos teniendo.
Alex, muchísima suerte, de verdad. No sabes las ganas que tenemos de veros ganar, tantas como tú. O sea que muchísima suerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias. 3:41, pues vamos a continuar desde el Hotel Valparaíso. Las 3:41 de la tarde, hacemos un mandado.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Ven a Mundo Fiesta a descubrir todo lo que hemos traído para celebrar juntos las fiestas de Navidad. Vajillas, mantelerías, luces, cotillón y el mayor surtido de globos de Mallorca y con artículos de decoración y regalo. Estamos en Gremi de Corredors 2B, Polígono Son Rosiñol. Infórmate sobre nuestro servicio de entrega a domicilio. Te llevamos la fiesta a casa. Mundo Fiesta, la tienda que necesitaba Mallorca.
De ocasión.
Seminuevo.
Kilómetro cero.
De todas las marcas.
Utilitarios.
SUV.
Comerciales.
Mi primer coche.
De todo y para todos. Tu coche está en Crecar Ocasión. Visítanos en crecarocasión.com o en la Avenida General Luque 393 de Inca. Ven a vernos.
En Hipercentro abrimos el domingo 19 de diciembre. Después del éxito, repetimos promoción. Por la compra de 50 euros tendrás un vale de 15 euros. Ven a Hipercentro y además aprovéchate de las mejores ofertas en alimentación como solomillo de cerdo, 5,99 euros el kilo. Gambón, estuche, IFA, eliges, 700 gramos, 8,75 euros estuche. Hipercentro, supermercats de Balears.
¿Quieres dar de baja un vehículo y no puedes traerlo? Sin problemas. Llama a Yermar y te lo recogen en toda la isla, sin coste alguno. No lo abandones. En Yermar te lo tramitan todo en la misma gestión. Llama al 971-127-087 y un problema menos. Yermar, 971-127-087.
En nombre de la Junta Directiva de Restauración CAEP y en nombre de todos los bares, cafeterías y restaurantes, queremos dar las gracias a todos los que están escuchando este mensaje. Porque gracias a vosotros el sector sigue en pie tras la pandemia y porque sin vosotros no podíamos seguir adelante. Gracias también a todos los empleados por el esfuerzo realizado. Necesitamos que todos vacunéis. No nos podemos permitir otro cierre. Bares, cafetería y restaurantes, os deseamos unas felices fiestas y un feliz año nuevo.
Las 3:43 de la tarde. Bueno, José, hay que hablar también de este partido del Mallorca, por llamarlo de alguna manera. Vamos a llamar al árbitro Félix Guerrero. Jurídicamente, ¿está planteado, está contemplada la posibilidad de suspensión por viento?
Lo más parecido...
Reglamentariamente, vamos.
Sí, lo más parecido a suspender un partido por viento sería la suspensión por causa de fuerza mayor. Pero la causa por fuerza mayor tiene que ser algo extraordinario. Ya el viento del otro día era muy extraordinario, pero sí, tiene que ser una cosa que el árbitro vea que está totalmente fuera de control.
Que vuele una grada, vamos. O sea, sí, eso, no, tiene que ser que vuele una grada.
O que haya peligro para los asistentes. O claro, sea, que pueda caerse, claro, algo. Claro. Pero si es mucho viento, si no es considerado causa de fuerza mayor, pues no tiene por qué suspender.
Claro, o sea, desde el punto de vista del juego, se entiende que si el balón no rueda por agua o por nieve, se entiende que se tiene que suspender. Pero claro, reglamentariamente no está contemplado que si un balón no se va a poder jugar de ninguna manera, más que por raso y a duras penas, porque hay unas rachas que se llevan el balón, no está contemplado que se pueda suspender.
Justo.
Y, a ver, ¿qué opina el árbitro? Félix Guerrero, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien, muy bien.
Yo no sé si tú, en tu etapa en el arbitraje, te encontraste alguna vez un partido en el que hiciera tanto viento que pensaras en suspenderlo o suspenderlo definitivamente.
Bueno, no, en esas condiciones no. O sea, me he encontrado partidos en los que hacía mucho viento y lo típico, lo que pasó con el partido del Mallorca, en el que para lanzar un saque de esquina, una falta al propio portero, pues un compañero del jugador le tendría que poner la mano encima del balón, ayudarle para que el balón no se moviese. Pero hasta el punto de tener que suspender un partido, no, nunca me ha pasado.
Pero, ¿está contemplado que se pueda hacer? ¿Qué es lo que hablamos ahora aquí con José Selles?
No, no, contemplado no. Simplemente el árbitro tiene que valorar si corre peligro la integridad física de los jugadores o de los espectadores. Si no pasa eso, entonces no hay un motivo para suspender el partido.
Claro, pero en este caso ponemos al árbitro que tenga que hacer de hombre de prevención de riesgos laborales, porque el hombre tiene que juzgar si hay riesgo para los jugadores y para los espectadores. Y claro, aparentemente el viernes riesgo físico no había, pero ¿quién no te dice que algo que vuele te cause una herida en un espectador o en un jugador? Hubo, de hecho, algunas protecciones que volaron por el césped, que afortunadamente eran blandas, y no iban a producir daño. Pero si hubiera sido algo que produjera daño. Es decir, el árbitro tiene que calibrar, tiene que ser como una inspección de trabajo. Es un poco injusto.
Sí, pero en ese caso sí. No hay establecido de que cuando la velocidad del viento esté a 100 kilómetros por hora, pues no se podrá jugar, cuando está a 95 sí. O sea, no hay ninguna norma establecida en ese sentido. El tema simplemente es que cuando tú ves que hay partes de la grada que están a punto de caerse o que corre peligro o que hay cosas que caen en el campo, etcétera, etcétera, pues entonces decide suspender. Pero sí, es verdad que puedes empezar el partido, que no pasa nada, y a lo largo del partido pues siempre puede ocurrir que pueda ocurrir un hecho de este tipo, de que hay algún objeto contundente que por culpa del viento pues pueda caer sobre el terreno de juego, sobre los espectadores. Pero un criterio concreto no existe.
Ahora, tú como hombre de fútbol, seguro que también deploras que se tenga que jugar un partido en esas circunstancias, ¿no? O sea, que es que no se vio nada parecido a un partido.
Sí, no, es para pasar el trámite, evidentemente no. O sea, no, nosotros somos los primeros interesados. Que lo que queremos es decir, sobre todo, para los jugadores, uno de los problemas fundamentales para desarrollar el fútbol es el viento, porque no tienen control sobre el balón. Pero, lo típico, que después está el hecho de que cuándo sí, cuándo no, en función del viento que sople. Entonces, como no hay ningún criterio, nosotros procuramos apurar hasta el final, y si vemos que no corre peligro la integridad física de los jugadores, pues hacemos jugar.
Muy bien, Félix, muchísimas gracias.
Venga, saludo.
Hasta ahora. Pues precisamente sobre este tema hablaban Luis García y Coudet. Esto decía el técnico.
Le he preguntado si alguna vez has visto suspendido un partido por viento antes de empezar. Me dicen que no, que nunca suspenden un partido por viento a no ser que sea algo tremendo. Y sí que es verdad que pues transformar un partido de fútbol en no tener mucho control de lo que haces, ni todo lo que hemos entrenado, ni ellos ni nosotros, para los dos. Todo lo que hemos preparado para el partido, pues nada, o sea, ha cambiado. Y es verdad que no sé, a lo mejor retrasar la mañana, no suspenderlo, sino simplemente retrasar la mañana, a ver si hubiera sido. Pero bueno, al final se juega.
Y esto es lo que decía también el técnico.
Para los dos, difícil para los dos. Y bueno, creo que nos adaptamos a lo que pedía cada tiempo del juego.
El técnico del Celta, quiero decir, Coudet, que también hablaba sobre esa cuestión, sobre el viento. Señores, opiniones sobre lo que vimos el viernes. José Selles, Luis Ángel.
¿La parte deportiva o...?
No, no, no.
O la ventolera.
O la no deportiva.
Hombre, podemos hablar de los cortes de luz, de la caída de árboles en la isla, pero evidentemente de lo que vimos el viernes como espectáculo, si es que lo de espectáculo entre comillas, porque no vimos ningún espectáculo.
Yo, para cerrar el tema del viento, ahora a medida que escuchaba a Félix, me he acordado un caso muy parecido a lo que podría haber pasado en el Mallorca, precisamente Celta, fue en el año 2017 que la Liga suspendió un Celta-Real Madrid para el día siguiente porque una parte de la grada, debido al temporal, pues había caído una parte de la cobertura de Balaídos
que estaba en obras.
Como está siempre en obras Balaídos.
Eso es, y se aplazó 24 horas el partido.
Sí, pero ahí sí que creo que era por riesgo de que podría haber algún tipo de problema. Claro, aquí en teoría no.
Yo te digo una cosa, si tú te sentabas un ratito antes del partido en la tribuna cubierta y oías la tribuna cómo soplaba, o sea, cómo silbaba del viento, dices, yo aquí no me quedo. O sea, no. Luego, afortunadamente, a la hora del partido, amainó bajó un poquito.
Viniendo hacia el campo, cuando pasabas por al lado del pabellón de Somos, o salías del pabellón de Somos, desde dentro, ya te digo yo que el ruido que hacía el pabellón daba miedo de lo que decías, a ver qué me voy a encontrar fuera.
No, y además el Palau ya tuvo un tornado y ya tuvo...
Sí, gracias
ya
a Dios, una ahora cubierta, está más reforzado, pero...
Ya perdió una cubierta, o sea que... Quiero decir que lo de los riesgos, por eso decía que quién calibra si hay riesgo o no hay riesgo, que es difícil con esos vientos tan descontrolados.
Lo que hace mucha gracia con un viento que había, que se saltaron como decías tú antes, las protecciones de la cámara, que son de goma espuma, que por suerte son de goma espuma. Sí. Lo que te hacía más gracia es que el responsable de la liga estuviese más preocupado por los papeles que había en la pista que por ver si no se podía suspender o no el partido. Decía gracia que le dijo a los voluntarios, oye, recogerme esto que me están entrando papeles en la retransmisión. Y dice, pues mira, chico, preocúpate más de otras cosas.
Alguien perdió los papeles. Sí. Bueno, y de lo meramente deportivo, pues que se hizo lo que se pudo. O sea, yo diría, no sé si estáis de acuerdo, que el Mallorca no supo aprovechar el viento a favor en la primera parte.
Sí, yo creo que, bueno, lo dijo Luis García después del partido, creo que en la primera parte se jugaron muy pocos minutos, hubo muchas interrupciones entre lo de Santi Mina y varias cosas, se interrumpió mucho y el Mallorca eso no lo aprovechó. De todas formas, yo creo que en líneas generales en estos últimos partidos sí que hemos visto una cierta mejoría respecto a lo que vimos en Vallecas, por ejemplo, que eso sí que puede ser el tocar fondo, digamos, en cuanto a juego del Mallorca esta temporada, ¿no? Pero sí que es verdad que es difícil sacar una conclusión de este último partido y si algo se le puede achacar al equipo es que esa primera parte no tuvo esa mala baba con el viento a favor.
Sí, se te da la impresión que es lo que dice Luis García después del partido, ¿no? Que bueno, es que dice, le dijo, os faltó mala leche, aprovecha, tira desde fuera del área, que es algo que decían en la retransmisión tanto Casquero como Paco Liaño, tira desde fuera del área, que es que incluso Reina te reconoce después del partido en sala de prensa, que dice que bueno, perdón por la expresión porque es una palabra literal suya, dice que cuando venía el balón por alto estaba literalmente acojonado de lo que podía pasar.
Desde luego, si escuchamos a Cubo y a Reina las últimas semanas, parece que los jugadores están un poco acongojados.
Él lo reconocía, decía que estaba estabas preocupado por lo que podía pasar si te venía un balón por alto como portero, porque aquello te puede coger un efecto cualquiera.
Has mencionado a Reina, pues creo que le tenemos por ahí. Joan, es un Reina que tenemos por ahí. A ver si lo capturas de pospartido, de después del encuentro frente al Celta, que fue el gran protagonista. Si para algo ha servido únicamente este Mallorca-Celta es, por un lado, para un punto, ¿vale? Y en segundo lugar, para reforzar la figura de un portero que este año pues no ha pasado momentos fáciles porque en algún partido ha cantado, porque se venía hablando mucho de las dudas en la portería, muchas críticas, de si a ver si Grave jugó un partido, volvió a jugar Reina, pero no estaba dando su mejor versión. Sin embargo, el viernes vimos al Reina de siempre.
Sabíamos que en la segunda parte íbamos a sufrir un poquito más porque teníamos el viento en contra, la verdad que así se hace muy difícil jugar. También hemos tenido alguna que otra en algún balón parado para poder ponernos por delante. No ha podido ser. Y una cosa que no nos gusta a los jugadores es el viento, ¿no? Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Hemos intentado en el segundo tiempo, sobre todo, no complicarnos tirando balones arriba, pero se hacía muy complicado porque al final el viento te terminaba metiendo aquí en tu campo. Como bien te he dicho, un puntito que no sabe bien.
Pues esto es lo que decía el portero malagueño, al que ensalzaba el entrenador, y no es que lo digamos nosotros, su propio entrenador decía que a Reina le hacía falta un partido como este. Este es Luis García hablando de Manolo Reina.
Bueno, Manolo, yo creo que está muy acertado en sus balones. Hablamos con él hace un tiempo de que
de que necesita volver al Manolo con, no sé, cómo lo llamaría yo, con esa estrella que él tiene aquí, ¿no? Creo que le faltaba hacer un partido donde nos diese puntos, ¿vale? Yo creo que hoy no lo ha dado, ¿vale? Entonces creo que es fundamental, además, como sabéis, con los problemas que tiene Dominic de momento, que sigue fuera, y creo que él necesitaba hacer un partido así en este sentido.
También habló muy bien de un jugador que va a tener más protagonismo porque dentro de unas semanas se marcha a la Copa de África Idrissou Baba, que de esto se habla poco, pero de los jugadores africanos que pierden los equipos de nuestro fútbol durante 3 semanas al menos. Y bueno, recordemos la que se montó aquí cuando llegaban con un día de retraso los jugadores de la CONCACAF y se suspendieron partidos del Atleti o del Barça, etcétera. Pero aquí no se dice nada de la Copa de África, y es lo que hay, lo saben los equipos, y el que le tiene que sustituir, lo hizo ya el otro día por las molestias del ganés, es Bataglia.
Bataglia, me gustó mucho también San Sebastián, creo que hizo un buen partido, que jugó, no sé por qué no estaba, ya no me acuerdo por qué, pues estaría sonado o algo, no me acuerdo, y me gustó también. Y hoy creo que era un partido que se ha adaptado muy bien a las disputas, a intentar jugar fácil, a estar muy tácticamente, ser un jugador inteligente, y creo que, bueno, siempre he dicho, creo que Bataglia es un, para mí, es buen jugador. Bueno, muy buen jugador, pero es que el que tiene delante ahora mismo está haciendo una temporada increíble. Entonces hay veces que hay jugadores que no juegan en algunos casos, pues porque el que tiene delante lo está haciendo muy bien. Y yo creo que este es un caso muy claro. Creo que Bata es un muy buen futbolista.
Pero evidentemente ya, el que está por delante ahora mismo, Baba, está a un nivel muy bueno, y de hecho ha despertado el interés del Everton y del Atlético de Madrid. Al menos eso lo dicen las páginas de rumores de fichajes, que vaya usted a saber. Baba tiene una cláusula de 45 millones de euros, todo puede ser. Para el Everton 45 millones de euros es calderilla, como para cualquier equipo de la Premier League. Pero hay un dato, no hace mucho ha cambiado de manager, de presidente de operaciones deportivas el Everton. La gente a la que conoce un poco el mercado Premier le extraña que, a no ser que sea una cosa de Rafa Benítez personal, pero les extraña que estén ahora mismo, insisto, porque acaban de cambiar al frente de la oficina deportiva en el Everton, pero si es cosa del entrenador-manager, que en este caso es Rafa Benítez, entonces sí podría ocurrir que vinieran con dinero fresco en el mercado invernal a por el jugador del Mallorca. Bueno, nos queda un último recado.
En Arroserías Acranca recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa. Y además, como siempre, pueden degustar una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor interior. Arroserías Acranca. Reservas al 971-737-447. ¡Bones festes!
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo: Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
Ya están aquí las entrañables fiestas de Navidad, y Moyas House, fiel a su cita, les ha preparado un gran surtido de lotes y cestas de Navidad con la garantía del Grupo IFA. Para sus pedidos, Cash IFA y supermercados Bip Bip. O al teléfono 971 43 1297 o consultando nuestra página web www.moyashouse.com.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Todo por 34,90 euros al mes, IVA incluido. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
El próximo 3 de diciembre, el espíritu de la Navidad llega a Portopí. A partir de las 6, vive una tarde mágica, con personajes fantásticos, sorpresas, pasacalles, un árbol gigante y todas las luces de la Navidad en un concierto íntimo de Àlex Forriols. Ni tú ni los tuyos os lo vais a querer perder. Portopí, redescubre la Navidad. Ven y vive la magia.
Bueno, tremendo lo del Atlético Baleares. Iba ganando 0-1 al descanso en el Johan Cruyff al Barça B y le dio la vuelta. Un remate dentro del área, luego acciones a balón parado de no estar atentos. Bueno, no le había pasado hasta ahora a Xavi Calm.
Jo crec que podem encaixar el primer gol, perquè aquí doncs,
El Barça troba avantatges, troba situacions amb superioritat i el podem encaixar. El que passa que crec que ens ha, mentalment no l'hem encaixat bé. I menys el segon tan ràpid i a més de córner, no? No podem encaixar de córner i menys contra un equip que en teoria doncs no és el seu fort, no?
Pues ahí están los lamentos del entrenador, mucho que arreglar. Esta semana la Copa del Rey contra el Getafe, que es un premio, pero lo importante donde se juegan las cosas es en la Liga. Así que ahora mismo tercero el Atlético Baleares a 3 puntos del nuevo líder, que es el Albacete, porque también perdió el Villarreal B. Es curioso, ¿eh? Pierde el Baleares y pierde el Villarreal B. José Seyes, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
Un placer.
Un placer como siempre. Con nuestro ingeniero Jean Olivé y Peyu Bausá. Desde el Hotel Valparaíso, esta sobremesa deportiva que hemos compartido con Alex Pérez, con el técnico del Palmera Alma Mediterránea. A ver si salen bendecidos de aquí y ya cambia la cosa. Hasta mañana.